Vamos a hablar de videojuegos, de la industria del videojuego. Lo hacemos con John Beltrán de Heredia, que es codirector de F2P, o Free to Play, supongo, del campus de Vitoria-Gasteiz, el primer campus aceleradora de videojuegos gratis. De esto estamos hablando, ¿no, John? Egunon.
Egunon, buenos días.
De videojuegos gratis, que ayer se clausuraba en Vitoria y que había comenzado en el mes de julio. Y tenemos también con nosotros a alguien que sabe mucho de creación y de videojuegos, Alex Camarero, responsable de una empresa, o partícipe en una empresa en Irún, que está trabajando ya creando sus videojuegos con mucho éxito. Lo os vas a contar, ¿no, Alex? Bienvenido.
Sí, eso es. Hola, buenos días.
Muy buenos días. John, terminaba ese campus del que hablamos de videojuegos gratuitos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hablamos, aparte de que no se paga, supongo? Cuando hablamos de negocios distintos?
Es un tipo de videojuego que todo el mundo conoce, porque de hecho es el más popular hoy en día, la cosa que el término no es tan conocido, ¿no? Free to play son videojuegos que descargarlos y empezar a jugar es gratis, o jugar es gratis, por eso se llama free to play. Entonces, lógicamente, la empresa que lo hace tiene que conseguir funcionar y lo hacen a base de vender cosas dentro del juego o a base de publicidad. Entonces, por ejemplo, juegos como Candy Crush, por ejemplo, que sería probablemente hoy en día el más conocido,
famoso, ¿no?
No es necesario pagar para jugar. Luego, si uno quiere tener más vidas o quiere tener más superpoderes, pues puede pagar un poco de dinero. Y de eso factura King, que es la empresa que lo hace. Llegan hasta 100 millones de personas al día, gracias a que es gratuito, y con que solo el 1% pague, pues ya es mucha gente pagando.
100 millones de personas al día.
Candy Crush tiene 100 millones de usuarios activos. O sea, 100 millones de personas en todo el mundo todos los días se echan una partida o 10 al Candy Crush.
Algunos en sus horas de trabajo incluso, ¿no? Y no vamos a pensar, contar más detalles. Responsable de estos videojuegos tan conocidos, tan populares, han estado precisamente en este campus que se ha celebrado en Vitoria-Gasteiz.
Sí, hemos tenido hasta 20 mentores internacionales muy, muy relevantes, entre ellos, por ejemplo, Kim Krog, que es el director del estudio de King en Malmo, en Suecia, y lo hemos tenido gente de China, de Corea, de Estados Unidos. Hemos traído gente muy, muy relevante a la industria de Vitoria.
Y este tipo de juegos supongo que son los más exitosos del mercado, por el hecho de que sean gratuitos.
Sí, en móvil, a ver, es un modelo de negocio. Free to play es una manera de conseguir que funcione como industria. En móvil, aproximadamente el 98% de los videojuegos son free to play. En consola y en PC van siendo cada vez más. Al final, el poder entrar gratis se come al resto, ¿no? Los que ponen una barrera de pagar para empezar a jugar.
¿Con qué impresiones? Ayer clausurabas este campus. ¿Con qué impresiones habéis terminado este primer campus en Vitoria-Gasteiz de videojuegos?
Muy buena sensación. Todo el mundo alrededor del campus está muy contento, y el objetivo, que era traer un trozo importante de la industria del videojuego a Vitoria y conseguir que, si acaso, sea una semilla, ¿no?, de que vaya habiendo una industria de desarrollo de videojuegos en Vitoria, estamos muy, muy contentos con el resultado.
¿Y cómo surgió la idea? ¿Por qué quisisteis desde Gasteiz lanzaros a montar un campus con ámbito internacional? No sé si es el primero que se celebra en el mundo.
Es el primer campus acelerado enfocado a free to play en el mundo, y es el modelo de negocio dominante. De hecho, mentores coreanos nos han dicho: no sé por qué no se hace esto en Corea o de Suecia, ¿no? Mismo nos decían. Al final ha sido algo relevante en la industria. Un poco el objetivo era, de las instituciones, intentar apoyar que el desarrollo de videojuegos coja un poquito de lugar, ya que es una industria tan importante, que pueda haber empresas. Yo me crié en Vitoria y quería hacer videojuegos, me tuve que ir fuera.
¿Dónde has estado, John?
Estuve en Madrid 10 años, luego volví, luego ahora estoy en Barcelona. Ahora mismo, si alguien tenía interés en desarrollo de videojuegos, el mejor sitio para estar en el mundo este verano era Vitoria. Con lo cual, a ver si conseguimos que siga siendo así y la gente de aquí pueda trabajar en ello, pueda dedicarse a ello.
¿Hay interés? ¿Detectáis ese interés? Porque hemos escuchado también, incluso desde el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, desde las propias instituciones alavesas, abriendo la posibilidad de que los videojuegos son un sector no solamente de entretenimiento, porque a veces podemos pensar, bueno, una cosa para pasar el rato, sino de una industria de creación de empleo también muy importante, ¿no?
Es una industria que factura, creo que son el año pasado, más de 116.000 millones de euros en todo el mundo. Es una industria muy, muy grande y una industria muy especial, y hay mucho interés. Yo creo que, de hecho, uno de los ejes estratégicos son las industrias culturales. Y al final, el videojuego es cultura, es una creación artística, es también un producto, es también una industria y genera una gran actividad económica. Hay mucho interés y espero que vaya creciendo y vaya adelante.
¿Estamos todavía en pañales en Euskadi? cuando hablamos de creación de videojuegos free to play.
Un poquito, pero aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no?
Ahora con Alex, que nos cuente su experiencia.
Tienen un proyecto muy interesante en Irún y cada vez hay más cositas.
¿Y aquí en Vitoria-Gasteiz hay grupos trabajando también, creando?
Hay muy poquito, muy, muy poquito. Eso es lo que se está intentando fomentar. De hecho, hay algunos grupos que están queriendo incluso venirse a Vitoria después de esto. Esperemos que vaya creciendo cada vez más.
O sea que hay proyectos en ciernes, quizá hay para
cosas,
la ciudad.
Hay cosas, esperamos que sí.
¿Podríamos tener algún equipo incluso de fuera?
Podría ser.
¿Qué ofrece Vitoria-Gasteiz para poder atraer a creadores de proyectos de otros lugares?
Hombre, yo creo que a la gente que ha venido a visitar, hemos traído un montón de gente de visita este verano con el campus, les ha encantado, porque es una ciudad muy agradable, el hecho de que sea tan verde, la comida es... tiene poca comparación y las instituciones dan apoyo. Entonces, a pesar de que hay que ir empujando para que surja esta industria, hay apoyo, hay cierto apoyo institucional y yo creo que sí que están interesados en fomentarlo. Y para quien quiera venirse, es un buen sitio.
Pues, como nos decías, tenemos aquí un claro ejemplo de alguien que se lanzó a la piscina junto con... ¿Cuánta gente estáis en ese grupo Etorki que trabaja en Irún en la creación de videojuegos?
Pues empezamos tres y seguimos los tres mismos del principio.
¿Cuánto tiempo lleváis?
Pues llevamos ya 5 años como empresa y un poco más antes que nos conocimos y empezamos el primer proyecto, pero bueno, sí, ya llevamos...
Gente muy joven, ustedes no los ven, pero son gente muy joven, nuestros invitados esta mañana. ¿Con qué formación? ¿Cómo empezáis a dar los primeros pasos en la creación de videojuegos?
Bueno, en nuestro caso, cuando empezamos, todavía no había ninguna carrera específica para desarrollo de videojuegos como tal, para móvil ni nada. Así que cada uno vino un poco de su campo, ¿no? Mis compañeros son programadores y yo soy artista, que hice la carrera de Bellas Artes y, bueno, un pequeño máster después. Y empezamos en el mundo de los videojuegos porque nos gustaba jugar y pensábamos que podíamos hacer nuestro propio juego. Y bueno, al principio como un experimento, digamos.
Creo que tenéis un videojuego ahora mismo que la está petando, ¿no? Que estáis teniendo un montón de entradas.
Sí, parece que los astros se han alineado un poco. Y bueno, gracias al Campus Free to Play también pues hemos sabido encaminar el juego que tenía en pulso para aprovecharlo al máximo. Uh-huh. El juego se llama Vietnam. Y bueno, consiste en que estás dentro de un colegio, hay una monja que te persigue y tienes que intentar escapar de ella.
Siempre son juegos, digamos, de entretenimiento, de pues esto, una persecución. A veces se asocian los videojuegos también con la violencia, juegos de extrema violencia. En este caso, ¿vosotros por qué tipo de temática apostáis?
Bueno, como es un juego de terror, pues lógicamente habría que dar un poco de miedo. Y en nuestro caso hemos decidido por... por hacer que sea un entorno oscuro, que tengas que estar moviéndote más que por la vista, por el sonido, que la mujer te persigue y necesitas hacer ruido para que ella venga y tú escaparte por otro lado. Bueno, al final, cada juego y cada desarrollador quiere dirigirse a un público muy concreto y necesita adaptar su juego para atraer a ese público. Entonces, pues bueno.
Da mucho miedo el juego. Yo he probado a jugarlo y yo no puedo jugarlo mucho porque da demasiado miedo.
¿Qué hace un videojuego atractivo? ¿Por qué se convierte de repente en algo que es un éxito mundial? Hablábamos del Candy Crush, por ejemplo.
Bueno, yo desde luego no tengo ni idea porque las tendencias cambian muy rápido. Entonces, pues tú puedes investigar un poco y ver qué tipo de empresa tienes y qué es lo que puedes hacer al respecto, ¿no? Y supongo que, bueno, las empresas grandes hacen videojuegos grandes que pueden captar mucho público y moverse en un territorio que, por ejemplo, las empresas pequeñas no podemos. Entonces, pues cada empresa tiene un poco su estrategia, ¿no? Para sobrevivir de lo que puede.
¿Vosotros a qué nos dirigís entonces? ¿A qué tipo de público os queréis dirigir?
Pues nosotros nos estamos dedicando ahora a un nicho que no está muy explotado en juegos de móvil, que es el de juegos de terror, que por la plataforma mismo de móvil, pues se supone que no debiera de haber mucha gente jugando. Pero sorprendentemente ahora, como cada vez los dispositivos móviles están... tienen más recursos y puedes meterte más dentro de la historia del móvil, pues parece que está creciendo ese público.
Habéis sido uno de los 6 equipos que habéis estado trabajando en este campus, aprendiendo mucho, supongo, también. ¿Qué habéis sacado en claro que no supieseis hasta el momento?
Bueno, nosotros, como le decía a John hace poco, ¿no?, que hemos estado siempre en una cueva metidos, desarrollando juegos y no salíamos de ahí y no sabíamos muy bien qué es lo que pasaba a nuestro alrededor, ¿no? Y ahora con los mentores que han venido, pues sí que hemos visto un poco cómo es el mundo empresarial realmente a mayor escala. Eso es.
¿Es un mundo muy competitivo?
Sí, desde luego. Porque móviles tiene todo el mundo, entonces pues imagínate.
Ay, supongo que el diseño cuenta mucho también. Nos decías que tú eras artista, ¿no? Que tenías formación de Bellas Artes. Hacer un juego atractivo visualmente es también clave.
Sí, bueno, al final lo aprendes, ¿no? Pero realmente lo más importante es que aunque tengas un juego muy bonito, si nadie lo ve, pues no va a ser competitivo porque no es como si no existe, ¿no? Así que esa segunda parte, ¿no? Que es a publicar el juego y hacer una serie de trucos, ¿no? Para que la gente lo vea, eso es.
Claro, ¿cómo llegáis a la gente? ¿Qué se corre la voz? ¿Los aficionados? ¿Quiénes utilizan este tipo de videojuegos?
Es una de las partes más complicadas.
El marketing.
No solamente,
¿no?,
hacer el producto,
conocer,
sino conseguir que llegue, ¿no? Ellos, por ejemplo, lo han hecho muy bien, han conectado con muchos youtubers. Y muchos youtubers han sacado vídeos jugando a su juego que dan muchos sustos. Entonces los youtubers les gusta filmar lo que están jugando y filmar su cara, y entonces son vídeos muy, muy impactantes, ¿no? Entonces es fácil ver vídeos con millones de vistas que han estado jugando al juego y el youtuber lo aprovecha para proyectarse él, ¿no? Es una de las maneras que funciona. Hay otras, conseguir que Apple o Google se fijen en tu juego y le den protagonismo. La forma más... digamos, más industrial es hacer publicidad para que llegue tu juego, pero eso es muy, muy caro. Con lo cual, salvo empresas muy grandes, las empresas pequeñas tienen que buscar guerra de guerrillas para que se oiga hablar de su juego dentro de un mar de un montón de juegos que se...
Y
que
en
se
las redes es el campo, lógicamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con internet, con las redes sociales o con los grandes.
Todo el medio online, esto se lleva mucho online. Pero bueno, luego el boca a boca también funciona. Entonces lo que se llama el factor viral, el conseguir que alguien a sus amigos les diga, oye, pruébate este juego, es una de las formas muy importantes que se extiende. Quería comentar una cosa, lo que hablabas, sí, antes del arte, de los artistas. El videojuego tiene una cosa que es un medio muy potente y muy, muy presente hoy en día, pero es un medio muy multidisciplinar. Es decir, para hacer un videojuego hace falta programadores, que es una labor tecnológica muy fuerte. Para hacer el arte hace falta diseñadores, modeladores, texturadores, animadores, que es otra línea, como dice Alex, él viene de Bellas Artes. Hace falta músicos, hace falta gente de efectos de sonido, hace falta gente que escriba narrativa, hace falta la gente que hace el diseño. Lo que ocurre es que da trabajo a muchas profesiones, por eso es un área muy, muy interesante en la que trabajar.
¿Y hace falta también grandes equipos informáticos? ¿O se puede hacer un videojuego con pocos recursos?
Bueno, depende de qué proyecto estés hablando, claro. Yo, por ejemplo, al campus venía gente también con portátiles, o sea que realmente se puede hacer mucha cosa. La tecnología hoy en día ha crecido y cada vez es más fácil hacer un videojuego, por eso cada vez salen más videojuegos y hay más competición también, ¿no? Que es un poco la doble vuelta, ¿no?
El equipo vuestro, Alex, ¿tuvisteis ayuda de algún modo? ¿Ayuda institucional? ¿Cómo arrancasteis? ¿Con lo que teníais básicamente o hicisteis una inversión?
Sí, como te digo, empezamos en una cueva como unos cavernícolas y bueno, pues pegándonos, ¿no? Sí, en nuestro caso hemos empezado con lo opuesto, realmente. Pero bueno, a partir de ahora, ya que conocemos un poco cómo funciona el asunto, pues sí que nos moveremos para ver si podemos conseguir algún tipo de ayuda, eso sí.
No sé si habréis leído la noticia, pero estamos contándolo esta mañana. El edificio del antiguo convento de Betoño, donde iba a instalarse CREA, va a ser al final un centro de formación. Ahí va a estar la escuela de diseño, por cierto, y también técnica, va a tener su sede aquí en Vitoria. Y una de las ramas de investigación para después aplicarlo a la formación profesional va a ser precisamente los videojuegos. Supongo, pues, John, que esto va a ser una gran... Esto es una gran noticia,
es una
noticia,
muy buena,
¿no?,
noticia. Y al final alimentar el sector y el desarrollo del sector en Álava hay que hacerlo por todos los lados, por el lado de la formación, por el lado más puramente empresarial, y es muy, muy buena noticia. Esperamos que deis a la gente que luego pasen por el campus o no pasen por el campus, pero trabaje en este área y genere todo lo que se puede generar alrededor.
El sector, quienes trabajáis en esto, ¿estáis en contacto con las instituciones vascas a nivel municipal hasta llegar al gobierno vasco, con vistas a esa posible creación de una industria de videojuegos creativos aquí en Euskadi y especialmente en Álava?
Están muy interesados, se han volcado las instituciones en apoyar el campus a todos los niveles, se han volcado el gobierno vasco, especialmente el Departamento de Cultura, que es de donde surgía el brote inicial, la Diputación Foral y el Ayuntamiento han apoyado totalmente y estamos muy agradecidos. Y esperamos que revierta en el entorno local, que es el objetivo.
¿Y qué necesitáis?
Bueno, que nos sigan apoyando.
Apoyo institucional, apoyo económico, proyectos concretos.
que lo apoyen a todos los niveles, es decir, que si hace falta presupuesto para hacer el campus, ahora lo han hecho este año, lo han cubierto, que se pueda hacer el año que viene. Hablaremos también con posibles sponsors privados que puedan apoyarlo, que sigan apoyando a los pequeños equipos que surgen, ¿no? Ellos, por ejemplo, llevan 5 años a pulmón, es decir, yo he visto lo que han estado haciendo, porque nos conocimos a principios de este año, no antes, ¿no?, a raíz del campus, pero llevan 5 años a pulmón peleando. Han hecho 15 juegos hasta la fecha, creo que es. Solo 2 de ellos han conseguido tener un poco de impacto en el mercado, pero eso es normal, es decir, que eso es que van bien. Y, hombre, pues no estaría mal que les echaran un cable, porque ellos lo van a conseguir en cualquier caso, pero siempre una pequeña ayuda te permite tomar decisiones que no sean siempre tan a corto plazo, ¿no? Que sigan apoyando a los equipos que lo vayan haciendo, que sigan apoyando la formación. Un poco apoyar todas las áreas, pero yo creo que lo están haciendo, o sea que
hay esa apuesta, hay ese interés.
Si siguen como están, yo creo que estas cosas no dan resultados en 3 meses o un año, pero en unos años, si se sigue apoyando, podrá haber una actividad interesante.
Es un ámbito en el que os movís los jóvenes, supongo, ¿no? O también hay personas de más edad aficionadas, no solamente a jugar, que eso sabemos que hay, sino a crear videojuegos.
Sí, bueno, ayer, por ejemplo, sí que se pasó gente en la Demo Day. Y estuve hablando con personas que eran de edad entrada ya, que sí que estaban interesadas en los videojuegos y, bueno, con un interés enorme, ¿no? Me preguntaron de todo, dónde trabajábamos, cómo hacíamos, con qué motor, todo un montón de preguntas súper técnicas. Y se fueron la mar de contentos, desde luego. O sea que
hay interés también. No solamente es una cosa de chavales, digamos, como se puede pensar muchas veces, bueno, con sus cosas y sus videojuegos. ¿Cuánto tardáis, Alex, en crear un videojuego, por cierto?
Pues depende, ¿no? Realmente, sobre todo de qué tipo de videojuegos quieres, la experiencia que tengas y en el grupo cómo funciones, ¿no? Por ejemplo, este último que hicimos, el de Evil Nun, como ya sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer, teníamos un tiempo muy reducido, porque de hecho íbamos a llevar otro un videojuego al campus, y tuvimos un mes, y dijimos, venga, pues en este mes, ¿qué podemos hacer? Y medio hicimos el juego, lo lanzamos para ver, y en un mes ya teníamos algo para enseñar a los usuarios, y con eso vimos ya que funcionaba, o sea que...
Creo que además la imagen de Vitoria-Gasteiz se va en alguno de los videojuegos que han salido de este campus, ¿no? Hacia afuera.
Uno de los equipos que ha participado es un equipo coreano, han estado aquí los 3 meses, querían solicitaron venir al campus y eran un equipo potente, con lo cual fueron seleccionados. Querían hacer una inmersión en Occidente porque quieren que su juego funcione en Occidente. Entonces, para ellos, todo lo exótico que puede ser para nosotros Corea o Japón es esto para ellos. Entonces han estado 3 meses aquí empapándose de la cultura occidental y han metido, pues yo creo que ha metido
la batalla de Vitoria, por ejemplo, el monumento, el árbol de Guernica también.
Y la iglesia, el Buen Pastor de Donosti, los han metido. Entonces es el primer juego coreano con arte vasco dentro. O sea que estamos encantados.
En cualquier lugar del mundo se podrá, quienes accedan a ese juego, verán esas imágenes que nos de alguna manera también nos colocan en el mundo, ¿no?
Como, se llama como Oh My Creativa. Princess. El juego Princess. Y consiste en llevar la vida de una niña y llevarla un poco por el camino de ir haciendo decisiones en su vida. Además, todo jugando con unos puzzles con piezas de colorines que se llama Match 3, es el término. Muy interesante.
Sí, porque no solo es entretenimiento, muchas veces también tienen un claro sentido pedagógico y educativo este tipo de videojuegos, ¿no?
Sí, cada vez más es un medio muy potente. Entonces, cada vez más, por ejemplo, un videojuego que salió el año pasado, hace 2 años, muy, muy relevante, se llama Papers, Please. Papeles, por favor. Y representas el papel de un agente de aduanas, de un agente de inmigración, y entonces estás en la frontera decidiendo quién pasa y quién no pasa.
Tema delicado, ¿verdad?
Social muy, muy fuerte, y entonces está utilizando la potencia del videojuego para hacerte pensar, para comunicar un mensaje, para ver... Es un medio muy potente y yo creo que cada vez más trata temas que son lo mismo que las películas, ¿no? Hay películas que son puro entretenimiento, hay películas que están intentando contar una perspectiva. Lo hay lo mismo en los juegos, es más incipiente porque es un medio más joven, pero cada vez lo es más.
Una herramienta muy, muy atractiva, además, que tiene muchísimos usos. Primera edición de este campus aquí en Vitoria-Gasteiz. ¿El segundo para cuándo, John?
Esperemos que el año que viene, ¿no?
El año que viene.
Esperemos.
Cerrado no está.
Para nada, no está cerrado.
Para nada está cerrado, no está cerrado, pero la intención es el próximo año repetir este campus.
La intención es hacerlo si existen las posibilidades.
Bueno, pues ahí queda el mensaje y ahí queda también esa llamada para que esa industria del videojuego, con además esa investigación que se va a hacer en el edificio del antiguo convento de Betoño, sirva para sacar a nuevos creadores a la luz, como es el caso de nuestro invitado, Alex Camarero, del grupo de Irún Etorki, que está ya metido totalmente en el trabajo. John Beltrán de Heredia, co-director de este campus que ha sido todo un éxito en Vitoria-Gasteiz. Os agradezco que hayáis estado aquí esta mañana. Muchísima suerte. Es que ricasco.
Suri.